desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos en el segundo libro de Crónicas. Eso es algo de lo que se enseña, por ejemplo, en homilética, un error de dicción, o cuando hay las famosas cacofonías, o cuando están los famosos pleonasmos. Si usted escucha a un predicador, quien quiera que sea, y le dice, vámonos a primera de Crónicas, no es primera. Eso es como que diga aiga, ¿ok? Hay que corregir al predicador. No es primera de Reyes, no es primera de Samuel, porque no es carta, es primer libro. Cositas como estas se enseñan en el seminario, para eso tenemos los amansaburros ahí, y vamos corrigiendo pues algunas cositas de las personas que piensan, que saben, ¿verdad? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 al 13, está un relato del cual yo he tomado, donde dice, mi iglesia, mi congregación, mi iglesia local, debe de ser convertida en una fortaleza. Quienes estaban adentro de la fortaleza, que se hacía adentro de la fortaleza, eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y se toma esta cita porque el ejemplo es la vida del rey Josafat. Vea lo que dice del 3 hasta el versículo 12, voy a leer yo, y en el versículo 13 lo hacemos todos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjael, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos, a los levitas, Semaías, Natanaías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos, a los sacerdotes, Elisama y Joram. Oiga esto. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y, oiga esto, esta es la clave. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, aquí viene, y edificó en Judá fortalezas, iglesias y ciudades de aprovisionamiento. Todos en el 13, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Padre, al leer esta porción de la Biblia, de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, sería difícil no animarse, porque esto que acabamos de leer inspira. Que cuando se va creciendo, cuando se va extendiendo, cuando hay expansión, cuando las fronteras se alargan, la visión no se puede perder. El señor Josafat fue muy inteligente al construir fortalezas para que ahí se practicaran cosas que hoy, como nuestra iglesia lo va a aprender, lo hagamos nosotros. Gracias por esta noche, háblanos al corazón, que tu palabra nos regrese a ti vacía, en Cristo Jesús. Amén. Y cuando digo eso es porque tenemos a don Lorenzo. Don Lorenzo, póngase de pie, por favor, invitado de Dorita. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Así que gracias, Dorita. Puede tomar asiento, es cliente del negocio ahí de Dorita, así que lo alazó y lo trajo para acá, para el culto en esta noche. Ahí tiene la guía de estudio, ahí tiene su hojita. Las fortalezas eran construidas con esta finalidad. Vea esto, esto es una majestuosidad esto. Las fortalezas eran construidas por los reyes como centros estratégicos para que allí se planeasen para que allí se llegasen a organizar las próximas batallas, preparar el método, la batalla, en dónde, puntos geográficos. Ya tengo una cita y tengo una foto muy interesante también por acá. Entonces ahí se organizaba el ejército y ahí se planeaban todas las expediciones y todas las batallas que tenían que hacerse. Eran monstruos estos edificios, eran unas cosas, pero unas moles, ¿no? Y de un punto de vista estratégico se ponían los torreones, se ponían donde estaban los vigías, los que se llaman atalayas. Atalaya es el que está atalayando, ¿no? Atalaya es el que se subía en la torre para ver. No habían binoculares, no habían sistemas como los que ahora se tienen, y desde ahí se visualizaba si había alguna amenaza de algún ejército, de algún rey enemigo, o si llegaban caravanas amigas que previamente se anunciaban. Entonces, todo esto, el material es que es una mole, pues. Estamos hablando de lo que dicen de Siria, y especialmente en Nínive, a 9 metros de alto, 9 metros de ancho, o sea, de profundidad, o sea, impenetrable. Y era porque lo que adentro se pretendía proteger era de valor. Y vamos a ver cuáles eran las cosas que para el rey o para los reyes, porque siguieron eso los otros reyes, esa tendencia. Y estas cosas, una de estas fotos fue tomada de una muralla de allá de Ávila, cerca de Madrid, en España. Entonces, y la iglesia, y nosotros planeando, y nosotros pensando, y nosotros proyectándonos, y nosotros ya extendiéndonos hacia el futuro, pensando en cómo queremos celebrar el 46 aniversario en el año 2026, cómo queremos que nuestra iglesia se vaya estructurando y desarrollando, tenemos que planificar. Pero todos los planes se hacen desde adentro, no para hacerlos acá. Los planes se hacen adentro para desarrollarlos afuera. Creo que tenemos una segunda, por favor, ahí, exactamente. Tenemos acá el caricaturista, aquí tenemos a Josafat, que claro, está saliendo su ejército de la fortaleza, pero está viendo cómo Dios peleó por él. O sea, las cosas ellos no pueden verlo. Y esto es, hermano, mire, no vayamos en contra de la corriente. Las maravillas y las grandezas de Dios no se pueden ver desde adentro. Aquí nosotros enclaustrados, aquí petrificados, inmovilizados, aquí no vamos a ver la grandeza de Dios. Aquí nada más vamos a engordar de Biblia, aquí va a haber una sobredosis de conocimiento sin ninguna práctica. En esas fortalezas, en la guía de estudio que usted tiene, en el plan de estudio que hay, en esa fortaleza se planificaban los próximos ataques, misiones. Yo no conozco SpaceX. No, es más, este día que fui el martes, vi unas construcciones. O sea, yo, eso, ¿sabes hasta dónde me quedé? Porque yo no voy a la isla, no tengo complejo de lagartija para ir a dormirme allá. Después de Anfields no había nada yo. Y ahora está esto full de pozos y pozos y pozos y cranks. Es increíble. Mi último edificio que yo dejé fue el Hotel Holiday Inn, hace 853 años, creo que fue eso que fui. Y cuando me doy cuenta, todo el desarrollo de hoteles y de condominios y de restaurantes, es impresionante. Mire, ¿quién me iba a decir que yo el martes iba a conocer a algunos miembros de la mesa directiva de SpaceX? Entonces, yo no conozco, voy a ir a hacer un viaje a SpaceX, ya me metí por ahí, dice que dura 41 minutos desde mi casa. Entonces voy a hacer un viaje de exploración. Voy a ver quiénes viven ahí, cuál es el horario de trabajo, me voy a presentar, vamos a someter nosotros una aplicación para pedir permiso, para entrar a predicar el evangelio, no sé qué hay, no hay. Pero toda la planificación se va a hacer desde acá. Pero ¿de qué me sirve que nosotros planifiquemos acá si no vamos a salir de acá? En la fortaleza se planificaban los próximos ataques. Acá planificamos Golán. Acá planificamos nosotros el evangelismo personal. Acá planificamos nosotros el establecimiento y la plantación de las iglesias. Por cierto, hoy acabo de recibir una carta de solicitud de aplicación para un ex alumno mío de hace 33, 34 años esto, donde él solicitó pues su admisión en la universidad en el Southwestern Seminario de Fort Worth, pensando él en cómo voy a hacer, continuar mi educación, mi preparación académica, mi preparación teológica, no que no me sirva lo que tengo, pero quiero irme yo preparando. Esto era lo que decía nuestro pastor. El pastor, mientras más se prepara, Dios mejor le usa. Que no le quepa la menor duda. El pastor, el misionero, mientras más se prepara, Dios mejor le usa. Entonces, en la fortaleza se planificaban los próximos ataques. O sea, las misiones. Vamos a reunirnos acá. Dame esa foto que está ahí porque es muy linda. No sé de dónde es. Pero algún ejército será del mundo. Ahí están pensando. Ahí hay un mapa. Por aquí van a entrar los sargentos. Por aquí van a entrar las tropas. Por aquí van los de artillería. Por aquí van los de terrain. Por aquí van los que entran en los jeeps. O sea, tienen planeado cualquier invasión. Panamá, las invasiones a Irak. Eso no fue de vámonos y salgamos. No, se planifica. ¿Dónde? En los centros de preparación, en las bases. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia, eso es. Es un centro de capacitación, es un centro de planificación, es un centro de entrenamiento. ¿Para qué? Dame la siguiente figura. No, la siguiente, la figura. Pero ahorita vamos con esto. Claro. ¿Y qué me sirve? Mire, el objetivo militar, si no salgo usted. Ahí es donde se ve. Ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ellos ya el general de 4, de 5, el almirante, lo que sea, el coronel, ya les dice, primero entra la Fuerza Aérea, por eso el orden como van los avances militares. Primero entra aéreo, luego terrestre, luego van los snipers, los francotiradores, luego entra también por mar, la movilización que se está dando ahorita con respecto a los submarinos que los Estados Unidos está movilizando en muchas partes estratégicas del mundo, pero de que esa gente que está ahí ya vienen entrenados. Esos ya están entrenados. Esos no salen ahí así de puro chiripazo. Vámonos, pues, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de otra cosa más, sino de cómo ser más efectivos con la presentación del mensaje del Evangelio. Clave, mientras más personas vamos el sábado, si estamos, oiga esto, le voy a decir algo, me gustaría que lo viera desde el punto de vista objetivo. La persona que no ama la venida de Jesús, la Biblia le llama anatema. ¿Y sabe usted quién es un anatema? Una persona que no comparte el Evangelio, que no hace que el reino de los cielos se extienda. Así, búsquelo en el comentario, busquen la carta a los Corintios, a ver qué le dicen los estudiosos. Nosotros estamos ansiosos, deseosos, ganosos y estamos listos para la venida de Jesús. Pero todavía tenemos un trabajo que hacer. Entonces estamos buscando la forma más efectiva de cómo nosotros presentar el Evangelio. Con los niños en la escuela bíblica de verano, con los jóvenes como lo hicieron. Ahora Dorita que trae su invitado, el invitado que no vino, de Mario Flores que no vino en la mañana pero vino en la noche. ¿Me explico? ¿Cómo podemos ser más efectivos? ¿Qué podemos? Aquí hemos puesto, hermano, la boutique de la West. Aquí hemos, ¿qué no hemos hecho? ¿Con qué finalidad? No para que la gente se quede con nosotros. Queremos que la gente conozca de Jesús. Queremos que la gente se encuentre con Cristo. Queremos que la gente tenga un encuentro personal. Y esto solamente lo pueden hacer aquellos que ya nos encontramos con Jesús. Nuestras reuniones tienen que ser para eso, para planear los futuros proyectos. Todos estaban bajo las órdenes del rey. nosotros estamos bajo las órdenes de un rey, en mayúscula, que es el Señor. Se recibían instrucciones para llevar a cabo la batalla. Eso es lo que tiene que ver y contiene prácticamente el trabajo de nuestros maestros, que tenemos un plan. Todo esto, esto ya se hizo 10, 12 años atrás, 20 años atrás, pero se hizo en varios módulos. Cuando nosotros pasamos, imagínense qué interesante, que cuando estudiamos las clases de los nuevos creyentes, que Miriam es experta en eso, y la hermana Elida, que es experta en eso, hermana Tejada es experta, ya se sabe de memoria, dormida da la clase hoy, vaya, con eso le digo, porque se la sabe de memoria. Pero cuando primero lo hicimos aquí en la iglesia en un día miércoles. Y tú me dijo, eso es para recién convertido, yo ya soy. Y me di cuenta que en la tercera y cuarta clase, ese hermano que me refutó no estaba seguro de su salvación. Y refunfuñaba, no solamente no estaba seguro, no, porque en la Biblia dice que el que persevere hasta el fin. Ah, sí, ¿cómo no? Vea el contexto, que eso es un versículo totalmente profético, prácticamente post-tribulacionario. Entonces, hermano, mire, si usted quiere, no venga. Pero yo voy a comenzar con las tres elecciones acá. Y después nos fuimos con las cuatro bases, y después nos fuimos con todos los personajes, y con todo esto. ¿Para qué? Para que podamos crecer nosotros de una forma uniforme. Se recibían instrucciones para llevar a cabo la batalla, por eso nuestros maestros tienen un plan y por eso nosotros tenemos un pensum acá. Dame, creo que tenemos una cita por ahí y luego dame la otra figura. Y cayó el pavor, es que esto es lindísimo hoy. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. O sea, oiga, que los planes que tenían, el entrenamiento que tenían y la ejecución de todo lo aprendido fue efectivo. Nadie osaba pelear contra Josafat. No sé si tenemos la otra figura por ahí que nos queda. No, ¿verdad? Nos vamos ya al segundo punto, ¿verdad, Silvia? Ok. Ahora, en el segundo punto, y esto es clave, no sé si hay algo, mire, no sé si el 2 tenía que haber sido el 3 y el 3 el 2, pero el orden pues no afecta. Quiero dar importancia a las cosas como son. En la fortaleza se protegía a los soldados. Hermano, mire, dame 17:13. A mí me, no sé, yo sí me molestaría mucho y más de lo debido. Si yo llego a pensar que este es un lugar no apto para una persona que viene herida de afuera. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Esos hay que cuidar. Nos vamos a cuidar entre todos a proteger. El mundo está corrompido. Hoy entré al Pollo Loco y tengo dos amigos, un cajero y el manager de ahí son amigos míos. Y estaban, le dije, veo mucho empleado nuevo. Y me dice, es que ya vino el hielo, me dijo, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿verdad? Sí, me dijo, hemos sufrido mucho, me dijo, la pérdida de personas que trabajaron por años ahí. Y yo, qué buena expresión. Eso fue hoy. Yo no sabía que hoy iba a ir al Pollo Loco y que me iba a encontrar con él y que me iba a decir algo. Hermano, nosotros, discúlpeme, nosotros tenemos que protegernos los unos a los otros. Te voy a explicar, se lo voy a poner en el contexto del cuerpo de Cristo que somos. Una persona que se hace daño a sí mismo no está bien de la cabeza. Aquí vi un hermano que nosotros le llegamos a tener paciencia y tolerancia. Hermano Mario, no se recuerda que por ahí se sentaba un hermano que y se golpeaba tan fuerte su pierna y se agarraba su cabeza para acá. Ay, hermano, se va a golpear, se va a quebrar, no sé. Él no estaba bien de la cabeza. Una persona que se daña a sí misma. ¿Usted quiere herir a un hermano que es miembro del cuerpo de Cristo del cuerpo que usted forma parte. Si usted hiere a un hermano o a una hermana, usted no está bien de la cabeza. Usted va en la noche, aquellos viajes obligatorios, ¿no?, de las 2, 3 de la mañana a un lugar que solamente uno puede ir, ¿verdad? Y usted en eso del oscurito, ¡pa! Habla 3 idiomas al mismo tiempo. Respira escalofrío. Y lo primero, mire, oiga, el instinto humano, al golpe, lo primero que hace uno, ponerte la mano sana, 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 ¿no? Ese es instinto humano. El mismo cuerpo te dice que tú tienes que protegerte. No, por eso hay personas que todavía no han entendido. Para mí, yo le digo, está mal de la cabeza. She needs help. Necesita verdaderamente orientación. No está bien. O no, simplemente no entiende las cosas de la Biblia. Nosotros estamos acá. El mundo es un mundo difícil, hostil. El mundo en que estamos viviendo es un mundo muy grosero. Maltrato por aquí, maltrato por allá. Y venir a la iglesia para que me hagan lo mismo. No. Ejemplo. Hermana Mari Mireles. Le conté la historia en drogas, la ganamos para Cristo, a ella. Bueno, primero al hermano Juan, que se había reconciliado con el Señor. Fue nuestro primer viaje misionero a la República de San Fernando, Tamaulipas. Ganamos a la esposa, a los niños, la convertimos, se bautizaron todos. Y le dije, hermana, vamos a hacer esto, lo que todo el mundo hace con la escuela dominical. Que sea la maestra sustituta de fulana de tal. Ay, Dios, ¿para qué se la dimos a la hermana? Me dijo, así tengo el sombrero ya, me dijo. Para los que no son de México, es cuando ya te ponen gorro, cuando ya estás, pero hasta el tope. Mire, me dijo, tengo problemas con mis vecinos, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas a donde estoy yendo para la clase del GD, para que venga a tener problemas a la iglesia, hermana Araria. No más no, no. Nomás no. Discúlpenme, pero esto no es un lugar. Se lo voy a decir en inglés y me lo va a entender. You don't fit here. Usted no cabe acá. Este es un lugar donde no vamos a tolerar ni vamos a permitir que nos hiramos los unos a los otros. Esa cena de las fortalezas. El general, el rey, lo que hacía era proteger a sus soldados. Si usted supiera cómo chanceamos, vaya, véame a mí a las 11:50 de la mañana, los días martes y jueves, los pleitos que tengo con la hermana Noemí Cervantes, con Silvia Martínez, con la hermana San Juanita, con Dorita, que es la generala de la Mesa Roja. O sea, si usted supiera el tremendo convivio que tenemos, que podemos acercarnos los unos a los otros, abrazarnos, orar, contarnos nuestros problemas, contarnos nuestras necesidades. Excuse me, you don't fit here. Por favor, no venga a herir a la gente. Yo sé que no lo hay, pero ni se le ocurra hoy. Porque pamba hoy, entre todos. Bullying. Esto no es, y esto es lo que pasaba. No podemos hablar más de otra cosa, sino de cómo ser efectivos. Hablamos en el primer punto. Ahora nuestra iglesia debe de ofrecer protección a cualquiera que quiera refugiarse en ella. Debemos de ofrecer un lugar donde los que se acercan a nosotros se sientan a salvo. Ninguno de nosotros puede representar una amenaza a otro hermano. Ofrezcamos siempre protección por medio de la oración. Ayer yo mandé un mensaje a los dos grupos de chats de la iglesia, le digo perdón por la hora, pero esto es importante. La hermana Rita está enferma en su casa y ahora Mandy está enferma con una deficiencia pulmonar bastante delicada. Y lo único que podemos hacer es protegernos y cuidarnos y retroalimentarnos entre nosotros mismos. No nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, hermanos? Claro, Dios, ¿verdad? Pero para eso estamos acá, somos un cuerpo. Por favor, piense bien en lo que acaba de escuchar. Usted no puede herir ni con mirada, ni con palabras, ni descalificar a nadie, porque está hiriéndose a usted mismo, es parte de su cuerpo. Tenemos una figura, creo que ahí, para que la podamos ver. Punto número 3. En las fortalezas, y aquí viene esto. Por eso le digo que no sabía yo si era más importante ponerle el 3 en el número 2 y dejar esta, porque aquí viene algo que yo quiero que usted me acompañe. En las fortalezas se cuidaban las provisiones. Cuiden los himnarios, hermano. Cuiden las Biblias, cuiden las puertas. Cuiden las aulas. Discúlpenme, hermano, miren, no lo sé, pero no sé por qué tengo que ver yo estas cosas. Ponen el pie en la silla para amarrarse los zapatos. No, hombre, hermano. Esa silla costó $65, producto de los esfuerzos de todos ustedes. No lastimemos las cosas de acá. Esto es parte del mobiliario, esto es parte de lo que nos ha costado a todos nosotros. En la fortaleza se cuidaban las provisiones, se cuidaban las municiones. Imagínense, bien entrenados, pero sin comida. Bien entrenados, bien comidos y ninguna bala. Bien entrenados, todas las balas, la arma, y no hay vehículos para transportarnos. En la fortaleza se cuidaban las provisiones, las municiones y animales. Dame la figura, dame la cita primero, luego la figura, y empezamos con la música de fondo que vamos ya a terminar. Todos, oiga esto. ¿Se recuerda que hemos venido hablando juntos? Yo sé, hermano, yo sé de qué lado mastican el chicle ustedes, hombre. Yo sé que muchos de nosotros no formamos parte de su clica. No formamos parte de su grupo. No, yo lo sé. No debería, pero así es. Todos defendían con su propia vida el agua que todos iban a tomar. Todos defendían con su vida los alimentos que todos iban a comer. Y traían de los filisteos. Imagínense cómo son las cosas. Y traían de los filisteos. ¿Sabe quiénes son los filisteos? Los enemigos. Este ministerio, que despuesito de terminar y al hacer la invitación, Mati creo que tiene un video por ahí, ¿verdad? Ok. Después de que haga la invitación, porque esto es lo más importante que el video, quiero que se quede sentadito y vea el video de algo que nos hicieron a nosotros, algo que se llama Love Beyond Borders, algo así, Hope Beyond Borders. Espectáculo. Yo le puedo decir que hemos recibido todos los recursos, todos los fondos de gente desconocida, de instituciones que de las propias iglesias. 3 se salvan nada más. 3. Fellowship Southwest, SBTC, NCBF. De los demás, incluyendo, pues, claro, ServNow, que forma parte de todo esto, ¿no? El resto no. Ahora son los enemigos, reconociendo que Josafat era el mero mero. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Hay dos figuras. Voy a hacer la invitación porque no puedo terminar sin esto. Y después el video. Dice esto: 8,000 habitantes se quedan sin agua potable tras sabotaje al poliducto. Todos defendían con su propia vida el agua, los alimentos, porque serviría para todos. Evitaba que hubiera un sabotaje. Las municiones y el armamento tenía que estar en perfecto estado. De eso dependía el éxito de las batallas. Se cuidaban los animales. Algunos eran para alimento y otros eran para transportarse. Todo en nuestra iglesia es importante para llevar a cabo el trabajo por hacer. Nada debe de ser tomado a la ligera o con descuido. ¿Por qué? Porque lo que no cuesta, no importa que se pierda. Este puente yo lo vi, allá se llamaba Puente Baile, el puente Cuscatlán, Puente de Oro, en El Salvador. Este puente fue dinamitado, fue destruido por la guerrilla, por el Frente Movimiento de Liberación Nacional. Las estrategias de los guerrilleros para tomar control de los gobiernos y derrocar a los presidentes es sabotajes al agua, sabotajes a la energía eléctrica, dinamitar puentes, bloquear carreteras, para que las células guerrilleras puedan entrar a los diferentes sectores. Nunca entraban a los cuarteles, porque no habían soldados en los cuarteles. Los cuarteles estaban afuera peleando. Las fortalezas, los cuarteles eran los centros de preparación, los centros de entrenamiento. Esto ya está reconstruido. Es una belleza ahora. Pero claro, era estratégico para los guerrilleros. La comunicación entre ellos. Ya estamos llegando, estamos a 15 kilómetros, estamos al nororiente de no sé dónde, estamos aquí en Suchitoto, estamos en el volcán Cerro de Guazapa, estamos en el departamento de Morazán, estamos entrando por San Miguel, vamos pasando por San Vicente, casi ya estamos entrando a Cuscatlán, vamos cerca de San Salvador. O sea, las pláticas entre estas comunicaciones de radio llegaban a las radios clandestinas. Y la guerrilla ganó con su presidente. Si nosotros no nos ponemos las pilas, los guerrilleros pueden ganar. Tengo un minuto. Vamos a orar. Vea, lea, estudie y le voy a pedir cuatro cosas. Que lo que acaba de escuchar, lo razone. Razone bien lo que acaba de escuchar y lo que acaba de leer o va a leer. Oiga esto. Saque sus propias conclusiones. Y por último, decídase. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por haber aprendido algo, probablemente. Por lo menos algo aprendimos. Este edificio es una fortaleza para cuidarnos nosotros, para planear las expediciones, para planificar los próximos sitios de evangelismo. No podemos quedarnos acá. No podemos seguir engordando de Biblia, contradiciendo alguna enseñanza, negando otras y no aceptando otras. Padre, lo más importante, hemos descubierto que somos más efectivos afuera de este edificio que aquí adentro. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo quiero invitarle de que usted pueda en esta noche llevarse a Jesús en su corazón y lo reciba a partir de hoy para siempre como su Señor y su Salvador personal. En total silencio, ahí donde se encuentra, mientras nadie le inquieta, ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que usted repita conmigo esta oración, pero en silencio, adentro de su mente, y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón, te recibo a partir de hoy y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Perdona todos mis pecados. Enséñame a vivir una vida digna de ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincera, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona, ahí donde está. Usted que hizo la oración conmigo, ahí donde está, levante su manito, se hizo la oración. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Gracias por el mensaje de Dorita el día de ayer. Le correspondí con una oración. Y gracias por el ejemplo del día de hoy. Gracias por la vida. Ahora le puedo llamar mi hermano Lorenzo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su salvación. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.